Que dejó, que dicho sea de paso, queda un partido en la misma zona de Juventud Unida que se tiene que jugar mañana, que también ha sido noticia hoy a nivel nacional, porque después de una gira importante de Boca Unidos que jugó Copa Argentina y demás, tiene una gran cantidad de jugadores también afectados por el COVID-19 y bueno, difícil panorama para el equipo correntino. Pero en el tema Juventud Unida, ayer Juventud perdió 2-0 frente a Douglas Haig aquí en Gualeguaychú. Un partido que, a ver, la primera sensación es que la actitud que tuvieron los dirigentes, que creo que estuvieron presentes, que estaban en la tribuna, de aplaudir a un equipo que, más allá de que están preparados para jugar este tipo de partidos y de situaciones, pero que no es fácil armar un plantel cuando no tenés ni el técnico en el banco, ¿no? Digo, con todo respeto a los que estaban y con todo respeto a todo el entorno, pero digo, compleja situación la que le tocó, aparte, con poco tiempo de armado previo, eso es lo que también perjudica más esa situación. Está en línea Lucas de León, el arquero quien ayer fue titular en el partido de Juventud Unida frente a Douglas Haig. Lucas, muy buenas tardes. Agustín Juriol te saluda. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
Hola Agustín, buenas tardes. ¿Todo bien y vos?
Todo bien, agradeciéndote estos minutos y bueno, conocer que, a ver, ayer no, este tema tampoco de no poder hacer notas o no nos recomiendan no hacer notas al final del partido, por eso no molestamos a nadie, molestamos al día siguiente, pero agradeciéndote, ¿qué impresión te termina dejando lo sucedido ayer? Digo. Al mismo tiempo, justamente son noticias a nivel nacional, otras situaciones. Digo, yo sé que sos jugador y es tu trabajo primero que nada, pero digo, parece como que no importa nada, se tiene que jugar a la pelota, digo, cuando las situaciones se van bastante arriba, ¿no? En la situación, en este caso, una cuestión de salud que atraviesan tus propios compañeros, digo, ¿no?
Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias a vos por el llamado. Nunca son molestias. Y sí, la verdad que es una situación muy atípica, Agustín. Por ahí uno ya viene viviendo una semana muy rara, una semana con compañeros con síntomas, con compañeros aislados, con síntomas que, bueno, uno tiene en la cabeza por ahí mitad de entrenamiento y mitad en saber cómo están los compañeros, la otra mitad en pensar también, porque esto no somos solo nosotros, hay chicos que tienen la familia lejos y están aislados y la familia también se preocupa. Hay mucha gente detrás de un jugador de fútbol que también está esperando cómo estará un hijo o con ganas de acompañarlo y no se puede. Pero bueno, por ahí yo creo que tendría que haber un límite en esto, ¿no? Como vos decís, no siempre la pelota tiene que girar y el show continuar. Por ahí a veces hay que, a ciertas circunstancias y a ciertos rebrotes, tendrían que ponerle un parate y pensar primero en la salud de una persona y no que la pelota sirva igual. Pero bueno, es como vos decís, nosotros somos trabajadores y le debe pasar a un empleado en una fábrica y le debe pasar a un jugador de fútbol. El que está para trabajar lo tendrá que hacer y bueno, y los demás tendrán que cumplir con el aislamiento.
Se entiende. Volviendo a la cuestión futbolística, aunque el COVID no termina de salir nunca de esa situación porque es parte de lo sucedido ayer. Tremendo partido, digo, y tremenda experiencia para algunos jugadores que hacía mucho tiempo no sumaban minutos, tal vez, y esa cantidad de minutos que les termina tocando ayer, bueno, digo, el esfuerzo se notó en cancha y creo que lo valorizaron aquellos que estuvieron presentes, los dirigentes y demás, en ese, creo, aplauso de acompañamiento a muchos gurises que se encontraron con esta situación, digo, de manera, tal vez, con poco tiempo de poder procesarla en la cabeza, ¿no?
Sí, porque mirá lo que es, Agustín, que por ahí si la situación fuera diferente y la liga local al menos estaría jugando, por ahí los chicos que le tocaron ayer vendrían con minutos, con rodaje o compitiendo los fines de semana.
Claro.
Hay chicos que la última vez que han jugado un partido fue en la Copa Gualeguaychú en el 2020, en enero del 2020. No es lo mismo, por ahí hay chicos que jugaron ayer que ni siquiera entrenan con nosotros en el día a día. Y bueno, la verdad que uno se tiene que sacar el sombrero porque el esfuerzo, eso es la clave del grupo también de no negociarlo. Y creo que los chicos, ante la posibilidad de disfrutar y aprovechar esta oportunidad que les tocó, hicieron un gran esfuerzo. Aguantamos el partido. Por ahí el segundo tiempo, se notó un poquito más el cansancio y la falta de fútbol de algunos de los chicos que no lo venían haciendo, pero nunca dejaron de correr, de esforzarse, y bueno, creo que eso fue lo que nos llevamos todo, lo positivo que podemos sacar de toda esta semana, y bueno, ni hablar, como vos decís, el reconocimiento por ahí de la gente, de los dirigentes que estaban en la cancha para con los chicos que tuvieron que ponerse la camiseta y salir a competir después de mucho tiempo.
Sin dudas, y tremenda situación, digo, somos radio, es difícil explicar lo que te tocó tapar en los primeros minutos del primer tiempo. Por lo pronto lo digo sencillamente, creo que iban cerca de 10 minutos del primer tiempo. Parecía un momento en el que Juventud se estaba ordenando en cancha, y principalmente la defensa, estaba teniendo las típica falencia de una defensa que no está acostumbrada a jugar en conjunto. Villalba tratando de ordenar, el propio Carlos Macchi como entrenador desde afuera tratando de buscarle la vuelta, y en esas situaciones donde la defensa de Juventud por ahí no estaba cerrando de la manera correcta, apareció una jugada donde tuviste tres intervenciones consecutivas que provocaron la propia motivación de los que estaban de afuera, diciendo, bueno, si tapamos esto, si zafamos de esto de entrada, nos vamos a acomodar. Fue tremendo ese momento, y creo que fue el momento de, ni siquiera cuando llegaron los goles de Douglas High, creo que Juventud estaba en tan crisis como en ese momento. Después fue un acomodo el equipo y le encontró la vuelta a un partido, insisto, difícil para jugar para muchos de ustedes.
Sí, bueno, la verdad que sí, como vos decís, tal cual. Por ahí eran los primeros minutos de una defensa que jamás entrenó ni siquiera 5 minutos juntas. Chicos que no entrenaban todo el año juntos por ahí, y bueno, estábamos en proceso de ordenar. Y bueno, por ahí uno que está para eso, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que estar ahí para ayudar, para colaborar. Y como vos decís, por ahí uno a veces una buena jugada de los delanteros, una buena jugada colectiva, da un envío anímico y confianza. Por ahí en ese momento del partido también las atajadas dieron como ese incentivo para despertarnos, para acomodarnos en el partido. Y yo creo que bueno, después hasta el penal estábamos haciendo un partido correcto, un partido inteligente, y bueno, por ahí contento por esa parte mínima en lo personal, pero bueno, después sumado a cómo termina el partido, uno siempre quiere ganar, quiere mantener la valla en cero, pero bueno, cuando tocan esas intervenciones, por ahí uno también le da confianza y le da ganas para seguir trabajando, como siempre, y bueno, tratar de estar ahí para cuando el equipo lo necesite.
Bueno, bien mencionabas, el curso del partido, Juventud tuvo oportunidades, tuvo situaciones, el rival también, Douglas High tampoco era, ya que lo gastamos tanto, o lo gastamos no, ya que lo nombramos a veces como el Milan de Pergamino, no era el Milan de Italia, tenía sus falencias también, y bueno, lo demuestra un poco, lo demostraba el entrenador a cada rato muy molesto por situaciones o decisiones que tomaban los jugadores que parecían no ser las ideales, o por lo menos las practicadas o las entrenadas. Y el primer gol llega por una situación que pasa muy cerca tuyo. La impresión que damos en general, periodistas, dirigentes, con la sensación de, ¿viste penal en la jugada? ¿Qué llegaste a interpretar vos siendo partícipe de la jugada donde cobra penal el árbitro para Douglas High?
Sí, la verdad que uno tira, engancha ahí y tira un centro cerrado, esos centros que se van cerrando contra el arco, y estar o ventaja de por ahí de apoyar la mano para que uno no cabecee cómodo, para que no llegue a la pelota, que no arranque. Puede ser de esos penales que se cobran y esos penales que no se cobran. Por ahí lamentablemente nos viene tocando que de local nos están cobrando todos esos penales que por ahí pueden dejar pasar por alto, penales que ni a nosotros nos cobran de local. Pero bueno, te deja la sensación amarga que se haya abierto el resultado por un penal. Pero ni hablar que puede ser que esos penales que son lo como los mismos que nos pasó con Central Norte, por ahí esos penales que de local muchas veces y en este torneo te tiran un poquito la balanza para este lado, pero bueno, no nos está tocando por ahí esa suerte, y bueno, se abre un partido que habíamos luchado y trabajado mucho de esa forma y te deja un sabor amargo.
Bueno, para cerrar el tema juventud y lo sucedido, ¿qué sabes de tus propios compañeros, del cuerpo técnico? Lo que tenemos informado nosotros desde la prensa oficial del club, sabemos que no todos tienen COVID, sino que algunas situaciones son por contacto estrecho, típicas también, o posibles síntomas, y entonces se les exige el aislamiento. ¿Cómo están tus compañeros? ¿Cuál es el estado de lo que vos sabés?
Sí, bueno, la verdad que hoy los chicos, los que han tenido síntomas y los que tuvieron COVID positivo, que fueron los más los del transcurso de la semana pasada, que sí han tenido síntomas, hoy están todos bien. Hemos estado hablando a la mañana y ya ninguno tiene síntomas. La verdad que eso es bueno. Pasó, digamos, por así decirlo, los primeros días, la peor parte, como todos dicen. Así que eso por ahí a uno lo pone contento. Que los chicos, bueno, tengan que seguir con el aislamiento correspondiente, pero que ya estén mejor. Así que, bueno, eso es un punto a favor en todo esto.
Qué bueno. Bueno, nos alegra mucho. Después tengo que hacerte la pregunta como arquero. Digo, habrás visto en estos días, bueno, todo lo sucedido durante el fin de semana nomás, lo sucedido con River, lo de cuatro arqueros con COVID, el buscar a un arquero que ni siquiera entrenaba justamente como parte del plantel. Digo, salvando la distancia, yo decía, pasan situaciones similares, le pasó a Juventud, le pasó a River ahora, y en el rol de arquero, digo, en tu situación, ¿qué sensación? No sé si pudiste ver el partido de ayer, el Boca-River, ¿qué sensación te dejó un gurí que tiene que ponerse la camiseta y salir a taparle las atajadas que le tapó a Tevez, por poner nomás, ¿no? ¿Qué sensación te da como arquero, digo, esas situaciones?
A mí, por ejemplo, me es muy gratificante, ¿no? Porque más que nada conocer el puesto, porque por ahí no es lo mismo debutar siendo nueve o lateral o lo que sea, o ser arquero, lo que se le habrá pasado desde el viernes a la noche a ese chico hasta ayer a las 5 de la tarde, debe ser increíble, ¿no? Y la verdad que lo hizo con gran seriedad, con mucho trabajo, estuvo a la altura de un superclásico. Creo yo que ni soñando uno cuando arranca a jugar al fútbol, sueña con debutar en un superclásico, estar a la altura, atajar la pelota que atajó. La verdad que a mí en el puesto siempre me encanta que a los colegas, que a los arqueros y más a los chicos, ¿no? Uno ya se ve un poquito grande y ve a los chicos debutar y de esta manera, la verdad que ese chico cumplió un sueño, el sueño de muchos arqueros por ahí que nos gustan estas cosas. La verdad que es muy gratificante. Yo soy para colmo hincha de River, vi el partido y parecía que estaba atajando un arquero que mínimo entrenaba todos los días con el plantel, que tenía 10 torneos. Se pone muy...
Bueno, ahí te perdí. A ver, Lucas, ¿me escuchás ahí?
Sí, yo te escucho.
Ahí está, no, te perdí un poquito, se cortó la señal, por eso. Escuchaba, ¿no? Alcancé a entender lo que me contabas. Sí, sos de River, disfrutaste viste el partido y lo veías a él como un arquero que está acostumbrado al menos a entrenar con los compañeros.
Sí, la verdad, eso parecía, ¿no? Por más que nada, por la tranquilidad con que jugó, con las decisiones que tomó. Jamás se complicó en una pelota, la verdad que hizo las cosas como si ya tuviera experiencia, ¿no? Y eso es muy importante y da mucha confianza, le da mucha confianza a él, y creo yo que también todo el equipo sintió confianza en él, así que la verdad que muy contento por el chico y también por River, ¿no? Porque tener un buen partido, empatamos, la verdad que bueno, después los penales son suerte, ¿verdad? Y puede ser para cualquiera de los dos, pero debutar de esa manera y darle esa seguridad al equipo es un sueño para él.
Totalmente. Por algo después también hay que, esto ya es una otra opinión también, una personal, digo, por algo Gallardo y capaz como vos como River, hincha de River, tal vez estás más acostumbrado a ver esas cuestiones, uno mirando, se saca el sombrero con Gallardo, de ser un tipo de que se mete, o sea, de manera positiva, hasta a ver quiénes van a ser los que se van a hacer cargo de entrenar a reserva, a categorías y de abajo, de formación, en eso tiene una capacidad y digo, tal vez para nosotros desde afuera nos sorprende, pero capaz que para el pibe la tenía clara de que Gallardo, lo veía Gallardo o lo trataba, digo, esa situación, digo, es interesante a veces el trabajo que hace un cuerpo técnico, y el de Gallardo creo que rompe las estructuras de lo que estábamos acostumbrados a ver en la Argentina.
Sí, sí, ni hablar, Agustín. A veces veo yo como hincha de River que viene de un viaje de Copa Libertadores y son las 9 de la mañana y está viendo las inferiores. Uh-huh. Sigue un proyecto, un proceso de trabajo, baja una línea. Yo creo que más allá de ser una persona que parece no sumamente positiva, sumamente de brindarle tranquilidad, de no generarle responsabilidad a ningún chico, ¿no? Las adecuadas nada más, porque todo el que le toca entrar, por ahí en ese momento de River, cuando las cosas van bien, también es un poco más fácil, ¿no? Pero uh-huh. todo el que le toca entrar está a la altura, tiene una bajada de línea de trabajo y respeto, que creo que yo eso es como vos decís, rompe todas las líneas de lo que veníamos viendo en el fútbol argentino, hacerse cargo desde primera hasta novena división, bajar una línea.
Y ahí lo perdí de vuelta. Tiene cortecitos justos la señal de teléfono, así que creo que ahora sí ahora sí, no pasa nada. Agradecido por tu tiempo, Lucas. Agradecerte en serio por este tiempo, por poder hablar de fútbol también, más allá de lo que ha pasado en estas últimas horas con Juventud. Agradecerte. ¿Seguís con la escuelita, la vía pública, digo, que utilizaban lugares de recreación de la gente en Gualeguaychú, o está parada por ahora?
No, sigo, Agustín, por suerte sigo. Es algo que me gusta, me hace bien, así que más allá de tener el fútbol como objetivo principal y con todo el cuidado y los protocolos que corresponde, uh-huh. Sigo con la escuelita, es un rol nuevo que me gusta llevar adelante y me mantiene ocupado y entretenido, así que contento también por tener mi emprendimiento.
Bien ahí, o sea que si algún pibe que está en el mundo del tema de ser arquero y demás se quiere contactar con vos, ¿te puede encontrar por dónde? ¿Por las redes sociales?
Sí, por mi Instagram, Lucas Yair de León, o sí, por redes sociales, por Facebook, Lucas de León, por teléfono, por donde sea, cualquiera que se quiera sumar será bienvenido.
Bien ahí, bien ahí. Bueno, Lucas, gracias por
Muchas
tu tiempo.
Gracias por el momento, por el espacio para la escuelita, Agustín.
No, por favor, merecido. A ver, las historias acá en Gualeguaychú de... vos, Lucas, ¿de dónde sos oriundo?
De General Arenales, provincia de Buenos Aires.
Esas historias de jugadores que... de deportistas, de un montón de situaciones, pero principalmente se ve reflejado cuando estamos muy acostumbrados en Gualeguaychú de años anteriores, de ver tantos años el básquetbol a nivel nacional, la cantidad de jugadores que han pasado, de deportistas que han llegado a Gualeguaychú y por X causas, por un montón de situaciones, se terminan afincando la ciudad y generan sus propios emprendimientos, digo... y eso es loable porque aparte es elegir una ciudad para quedarse, para comenzar una vida más allá de la profesión y de la actividad, digo, van pasando los años y como vos decís, hoy todavía firme en el arco, atajando y trabajando de esa manera, pero también ya pensando en un futuro, está muy bueno y creo que merece el reconocimiento al menos de patear para adelante siempre, así que felicitaciones por eso y te agradezco por tu tiempo, Lucas.
Bueno, Agustín. Y gracias, la verdad que bueno, yo como siempre lo dije, Gualeguaychú desde el momento uno me recibió muy bien, es una ciudad muy muy humilde, muy acogedora, la gente te hace sentir un cariño enorme, te hace estar como en casa y bueno, uno por ahí por eso a veces prioriza la persona, seguir trabajando, que uno lo que siempre quiere, seguir trabajando lo que le gusta, como es el fútbol, y bueno, hoy se dio esto del emprendimiento y más que contento y feliz de estar en la ciudad. Muchísimas gracias a todos ustedes y un abrazo grande.
Un abrazo grande. Lucas de León, arquero de Juventud Unida, haciendo un repaso, bueno, pasamos por varias cuestiones. El repaso de lo que fue la derrota de Juventud Unida durante la jornada de ayer frente a Douglas High de Pergamino, 2-0. De todos modos, como bien lo decía Lucas, un partido difícil, complejo para Juventud, como bien lo decía, con jugadores que tal vez habían tenido su último partido, partido verdadero, Había sido en Copa Ciudad de Gualeguaychú allá por el verano de 2020. Vaya si tuvo que profundizar la búsqueda juventud de jugadores para encarar lo que fue el partido en la jornada de ayer. Difícil, difícil situación, compleja, y eso, bueno, se termina reflejando tal vez en el esfuerzo, en las situaciones que encara, y bueno, lo pudo trabajar, no termina sacando el resultado que esperaba, pero termina teniendo una participación positiva, porque los jugadores de manera individual creo que anduvieron mucho mejor que tal vez colectivamente, algo lógico. Hubo muy buenos partidos de algunos de los gurises que de última dan un aviso al cuerpo técnico de que están listos ante cualquier necesidad de reemplazo urgente, y eso es algo positivo. Juventud ayer formó con Lucas de León en el arco, con Villalba en la defensa, junto a Martínez Ramundegui, a Contreras. Lo digo por lista, no por posición en sí. De León, Villalba, Erramundegui, Contreras, juvenil también. Alfaro, uno de los Alfaro. Brienzo, Corbalán, Palacios, el gordo Ezequiel Fiorotto, Juan Francisco Pereira y el chico de Alza. También fueron los 11 titulares. En su mayoría, gurises, a excepción de Lucas de León, de Villalba. Fue mitad y mitad casi, un poquito más en realidad juveniles que veteranos, con todo respeto, ¿no? Fiorotto y Pereira, los otros dos, Fiorotto y Pereira arriba la parte ofensiva como veteranos, en el fondo de León en el arco, con todo respeto, y Villalba, y después en su mayoría juveniles todos, los gurises y el banco de suplentes. Tremendo también, porque en su mayoría gurises, obviamente, estaba Gauna en el arco, la excepción en el banco de suplentes, como sacándolo, digo, de los juveniles, a Rodrigo. Después Cubillas, Ferreira, Benítez, Olano, Acosta y Bulay. Muchos de los gurises de aquí de Gualeguaychú, muchos de puro esfuerzo, sin dudas, que estuvieron y que tuvieron la posibilidad de sumar minutos en el segundo tiempo entrando. Así que una muy notable esfuerzo que hizo Juventud ayer de encarar un partido con muchos jugadores afectados por el COVID-19. Mañana seguramente estemos repasando todo lo que deje la estadística del torneo Federal A. Ahora continuamos.
Pasó otra hora del día. Seguís en Nacional, la radio pública.
Si nos escuchás por la 1310 kHz de amplitud modulada,
o si nos escuchás por la FM 98.7 MHz,
o en radionacional.com.ar desde cualquier dispositivo móvil,
estás escuchando la radio pública.
Radio Nacional Gualeguaychú.
Las cosas que nos unen.
La radio pública marca la diferencia por su valor de servir y su compromiso al informar.
Creemos en la responsabilidad y formación ciudadana. Gracias a la Cámara de Senadores de Entre Ríos por declarar de interés el encomiable trabajo llevado adelante por LRA 42 Radio Nacional Gualeguaychú en el marco de la emergencia sanitaria.
Para nosotras y nosotros, no es una distinción, es un compromiso mayor. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Nacional, la radio pública, el aire nuestro de cada día.
La radio pública se pone cada vez mejor. De 13 a 14, Pulso Deportivo, con la conducción de Agustín Juriol. De 14 a 15, La Tarde de Néstor Baza. Entretenimiento, buena música y con la conducción de Néstor Basaldúa. De lunes a viernes de 15 a 17, Radio Nacional Argentina presenta Ronda Federal. 8 radios nacionales, 8 radios públicas. A las 17, tercera edición del servicio gratuito de mensajes, correo radial. 17:05. Lunes, martes, jueves y viernes, Dar la Vuelta, con la conducción de Eli del Mar Otman. Los martes, de 18 a 19, Luis Molinuevo presenta Utopía Gualeguaychú. Y miércoles, 17:05, Transmisión Comunitaria. Un momento para pensar y reflexionar sobre el nuevo mundo que se nos presenta. Desde las 19, Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi. A las 20, nos informamos con el panorama nacional de noticias en las 50 emisoras de la radio pública. Y a las 21, Chamuyo Litoral, presentado por Diego Martínez Garbino. No te pierdas la programación de la radio pública. Radio Nacional Gualeguaychú. Las cosas que nos unen.
Si no entendés en castellano, te lo decimos en guaraní.
Eputá, derógabe.
Eputá, derógabe.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Nacional. En todo el país. La radio pública.
Seguí escuchando la radio pública. A las 14 llega La Tarde de Néstor Basa, con la conducción de Néstor Basaldúa.
Una radio en cada provincia argentina.
Llegamos a donde las demás no llegan.
Eso somos.
En todo el país.
Nacional.
La radio pública.
Estás escuchando Pulso Deportivo, con la conducción de Agustín Juriol.
Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66.